invitó a que cada Navidad sea para todos un recuerdo de cómo el amor cambia la historia. En pocos minutos lo veremos asomarse a la fachada de la Basílica de San Pedro para enviar al mundo su mensaje de Navidad e impartir la bendición Urbi et Orbi.
Pues en menos de una hora, aquí en directo en COPE, como nos cuenta Eva Fernández, escucharemos esa bendición Urbi et Orbi de la ciudad al mundo en directo desde la Plaza de San Pedro. Toda la información continúa en COPE, también en COPE.es. Sigues en Herrera en COPE.
Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato de familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
375 en el primer sorteo, 566 en el segundo, 076 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace cosa de un mes leí un tuit que decía lo siguiente:
hay una generación en España que no disfrutó de ningún Erasmus, ni del Interrail, ni del carnet joven, ni del bono cultural, y que no pudo estudiar porque tuvo que trabajar.
Este tuit hacía referencia a la generación de niños de posguerra. Y una persona dejaba un comentario que me pareció interesantísimo. Decía:
esa misma generación pudo independizarse a los 20 años y comprar una casa con solo un par de años de sueldo. Por eso no le hicieron falta los descuentos en el transporte público.
¿Hasta qué punto es así? Bueno, ya sabe que en Herrera en COPE estamos haciendo una radiografía de los nacidos en los últimos años del siglo XX y los principios del XXI. Es la denominada Generación Z. Y hoy nos preguntamos, ¿quién tiene la llave de su casa?
Hola, buenas. Pues mira, aquí justo tenemos la puerta, la entrada, ¿no? Y encontramos pues un pequeño recibidor con un zapatero, un perchero...
Para hablar de este tema nos hemos ido a un piso en el que estaban Edu y José Antonio. Tienen 26 años. Edu es químico y trabaja como ayudante de investigación en la Universidad Rey Juan Carlos. Y José Antonio es enfermero en un centro de discapacidad. Hemos querido saber algo más de ellos y nos han contado cómo han llegado a vivir bajo el mismo techo.
José y yo no nos conocíamos. Yo conozco a Alicia, que es la otra compañera del piso, y ya vivíamos ella y yo previamente.
De hecho, ellos ha sido el motivo por el cual han buscado otro piso para y otro tercero para dividir un poco más el alquiler. Yo llevo muchos años viviendo fuera de casa, pero en Albacete. Yo soy de Albacete. Y ahora, pues, vi en Madrid un poquito mejor de oportunidad laboral y entonces me he venido para Madrid. En Madrid es la primera vez, pero en Albacete sí que llevo, pues, 6 años de compartiendo piso.
Ya lo he escuchado, José Antonio vino de Albacete a Madrid, una de las ciudades de España en las que más cara está la vivienda. Quédese con ese dato porque en un momento vamos a hablar de la diferencia entre las capitales más importantes y el resto de ciudades.
Yo tengo un poco la experiencia de vivir fuera de lo que es Madrid y yo he habido veces que han venido amigos de Madrid porque yo aquí sí que tengo amistades y de ir varias veces han dado cuenta y ellos mismos me han dicho es que el problema de la vivienda me he dado cuenta que no es en toda España, es en Madrid. Digo yo, pues sí. Porque yo tengo amigos en Albacete que con 26 años ya tienen un piso e hipoteca.
¿Lo ha escuchado, no? ¿25 años y con hipoteca? José Antonio nos habla de su experiencia en Albacete, pero quiero que ahora pare un momento y escuchemos a Enrique.
Soy ingeniero informático, soy de Valladolid, tengo 23 años recién cumplidos y voy a comprar ahora mi primer piso en enero. Ya firmé hace un par de semanas el contrato de arras y estoy, pues al final, el típico tiempo que necesitas entre que firmas el contrato, que consigues la financiación para el piso y ya firmas todo ante notario.
A lo mejor el caso de Enrique y de los amigos de José Antonio pues son muy concretos, ¿no? No se lo niego. Pero la realidad es que un piso en una provincia como Valladolid o Albacete puede costar 3 o 4 veces menos que en Madrid. 3 o 4 veces. Y esto se puede extrapolar a otras provincias como Jaén, Zaragoza o León, por ejemplo. Claro, yo me pregunto, ¿estará allí la llave de la casa de la generación Z? Lo que está claro es que en Madrid es difícil encontrarla. Irene vive en el barrio de Lavapiés, en pleno centro. Aún vive con sus padres. Es antropóloga, tiene un máster y ha trabajado hasta en 3 sitios para intentar ahorrar y salir de casa. Sin embargo, esta es su situación económica.
Mi contrato es de tipo fijo discontinuo. Entonces, a mí me contratan hasta julio, luego supuestamente me despiden y en septiembre me vuelven a contratar. Entonces, lo que yo cobro al mes son unos 500 euros. Sí que me gustaría independizarme, pero es verdad que es algo que ahora mismo sé que sería inviable, porque con lo que ganamos yo y mi pareja, pues no nos llegaría para un alquiler, que sería la única opción, porque para compra está claro que sería imposible. Y nada, probablemente no llegaríamos ni siquiera a poder pagar un alquiler, y si pudiéramos llegar a pagarlo, pues ya para temas de, pues por ejemplo, hacer la compra al mes, para otros temas básicos, pues no llegaría.
La generación Z se está enfrentando a muchos problemas. Unos cuantos de ellos son heredados. Su punto de partida es un mundo que ha vivido 2 crisis económicas. La de 2008 y la que comenzó en 2021, fruto de la invasión de Rusia a Ucrania. Con estas piezas se configura un puzzle difícil, bastante complicado, en el que las cosas no encajan. Si traemos esos problemas a lo mundano, al día a día, nos encontramos con una juventud algo angustiada y con una oferta inmobiliaria cada vez más cara. Una situación muy diferente a la que tenían los padres de Edu.
Mi padre es que conoció a mi madre cuando mi madre todavía era muy joven y se fueron a vivir los dos juntos muy pronto. Pues como que la salida, la emancipación de tu familia era mucho más temprana. Y a lo mejor pues no había llegado todo este boom inmobiliario o tenían otro tipo de facilidades a la hora de comprar vivienda y demás.
Es un poco el problema que tenemos nosotros, el poder llegar al mínimo para poder tener para poder pedir una hipoteca, para poder cualquier cosa, es lo que no llegamos. Porque al final el pago de alquiler o el pago de la hipoteca es casi el mismo. Es decir, lo que se puede pagar por un alquiler de un piso completo se paga más que por una hipoteca. El problema es que hay que llegar a ese mínimo para poder pedir la hipoteca, que es lo que cuesta, yo creo.
El precio de la vivienda es un gran problema en nuestro país. Según la última encuesta financiera familiar del Banco de España, que hace referencia al año 2020, un tercio de los menores de 35 años era propietario, el 36%. Pero mire este dato, hace 20 años, en 2011, lo era el 70%. Ya hemos visto que encontrar la llave de la casa de la generación Z no es tan fácil, ¿no? Está complicado, al menos si hablamos de propiedad. Sin embargo, hay quien sabe sacar lo mejor de cada situación. Edu y José Antonio. Ellos no tienen intención de dejar un piso compartido.
Al principio quieres disfrutar, entonces si tú quieres vivir solo, aunque sea de alquiler solo, te estás dejando mucho más dinero en el alquiler. Cuando si estás compartiendo piso, que tampoco es una barbaridad compartir piso, sobre todo si te llevas bien con los compañeros de piso, puedes disfrutar un poco más por del día a día, del fin de semana y de hacer viajes y de los amigos y demás.
A mí me lleva apeteciendo mucho tiempo el estar unos años en mi piso, pero con mis amigos. Y estar, o sea, a mí no me gusta volver a casa del trabajo o de hacer lo que sea y que no haya nadie. Como me gusta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu día? Vamos a ponernos una peli, vamos a hacer lo que sea, tal. Entonces, la parte de vivir solo así de primeras no me renta. Llegará un momento en el que ya diga, bueno, pues suficiente. No me quiero encontrar los calzoncillos de José Antonio.
De momento tampoco me lo planteo. No. Porque, no sé, es como tener una soledad, porque está muy bien decir el piso es tuyo solo y lo disfruto yo solo, no tengo a nadie que me moleste, pero tampoco tienes a nadie que te dé ninguna alegría cuando tú no estás, cuando no estás en el mejor momento. En este caso, por ejemplo, sí puede ser así. O llegas un día y dices, mira, oye, he pensado que voy a hacer esto de cena, cenamos todos juntos. Eso te da mucha vida también, que si estás solo, te haces la cena, te la comes, ves la tele y a dormir. No sé, ese sentimiento de soledad ahora mismo aquí no lo tenemos.
Este planteamiento choca bastante con el que tenemos las generaciones anteriores, ¿no? Que priorizamos vivir solos o en pareja, a vivir con amigos. Pero en cierto modo, para la generación Z no hay muchas más opciones, así que pues han aprendido a sacar lo mejor de ello. Claro, hay otro asunto, que es el de la zona en la que quiero vivir. Edu y José Antonio tienen su piso en el barrio del Pilar, situado pues al norte de Madrid, no muy alejado del centro. Para ellos es más importante tener acceso a ocio que, por ejemplo, estar cerca de su trabajo.
Pues esta zona, porque Alice y yo tenemos aquí un grupo de amigas, entonces era o venirse ella a mi zona, que no teníamos amigos en común, o irme yo a la suya, porque tampoco queríamos ir cerca de nuestro trabajo, porque yo trabajo en Móstoles. Lo siento mucho por los mostoleños, pero yo allí no me iba a ir. Y a Alicia tampoco le importaba mucho mudarse cerca de su trabajo, y sobre todo, pues, lo que valoramos mucho ella y yo es, pues, un día de diario, que de repente sales del gimnasio, sales de escalar, que ella escala, además, y te mandas un mensaje con tus colegas y dices, hey, bajamos a tomarnos una birra o a dar un paseo. Pues tenerlos cerca, eso ayuda bastante.
La gentrificación tiene bastante que ver en todo esto. Y ya lleva unos cuantos años haciendo estragos en el centro de las ciudades, ¿no? La cosa es así. Un barrio normal, con su gente de toda la vida, ¿no? Su gente de barrio, de repente recibe la etiqueta de alternativo. Y ¡boom! Todo el mundo quiere vivir ahí, cueste lo que cueste. Los precios suben, claro, y la vivienda se hace inaccesible para los que llevan ahí décadas. Y a la vez que se hace exclusivo, parece que también se hace excluyente.
Considero que el principal problema es la subida bestial que ha experimentado el precio, sobre todo del alquiler, pero bueno, de la vivienda en general. Y también, claro, cuando encuentras un alquiler medianamente asequible, las condiciones que tiene esa vivienda, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo en el barrio de Lavapiés, aquí se alquilan por casi 1.000 euros auténticos, bueno, no sé qué palabra decir, pero casas pequeñas donde tienes la cama en la cocina y el salón unidos. O sea, creo que ese es el principal problema.
Ahora sí, la realidad que vive Enrique, recuerde, en Valladolid, es diferente.
Los pisos en Valladolid hay un poco de todo. Hay pisos desde 60.000 euros que puedes entrar a vivir, pero a lo mejor es un cuarto sin ascensor de 60 metros. Y luego hay pisos un poco más caros. Los de obra nueva son bastante, bastante elevados el precio. A lo mejor llegan incluso a 300.000, más luego hay que sumarle todos los impuestos, el IVA y demás. El mío, concretamente, es un piso de segunda mano, de 120 metros y 100 útiles, y me ha costado 160.000 euros.
Como ve, la diferencia es tan grande como las casas que no pueden comprarse los jóvenes en la capital. Según la agencia tributaria, el 89% de los nuevos asalariados en 2022 cobraron el salario mínimo o menos, el 89%. Estas cifras no reflejan con detalle la realidad del mercado laboral, pero desde luego que no son del todo buenas, no son halagüeñas. Lo normal es que cuando un joven vuela del nido, se va de casa, se vaya a un piso de alquiler con amigos, ¿no? ¿Y luego qué? ¿Quieren estar toda la vida en esa situación o piensan en comprar un piso en algún momento de su vida? Aquí hay tema, escuchemos a Irene.
Pues sí, claro que lo he pensado y de hecho es lo que me gustaría poder llegar a hacer. El problema es ese, que los requisitos, como por ejemplo, bueno, tú tienes que dar una entrada, ¿no?, para poder tener una hipoteca. O sea, hay parte que te financia el banco, pero hay otra parte que tienes que adelantar tú, y para eso hay que ahorrar mucho, ¿no? A lo mejor hay que tener, pues a lo mejor entre mi pareja y yo, mínimo pues 60.000 euros o algo así, o incluso más. Y bueno, pues entonces es algo que ahora mismo no es viable. Es mi plan a largo plazo.
Una de las causas de este retraso es la precariedad. Ahora mismo, una persona joven, trabajadora, gana de media, unos 996 euros mensuales. El alquiler medio se sitúa en 1.162 euros. Y si le sumamos los 140 euros promedio de gastos, a Irene le faltarían 306 euros para vivir. También hemos preguntado a José Antonio cuánto dinero cree que debería ganar para poder pedir una hipoteca. Y Edu nos ha apuntado un aspecto importante de esta generación.
Unos 2.500, sí.
Depende de lo disfrutón que seas. Claro, yo ahora mismo no contemplo absolutamente nada la opción de comprarme un piso, entonces pues estoy con mi alquiler tan a gusto y el resto de mi economía la dedico a mi ocio, a disfrutar de quedar con mis amigos, de darme un viaje, de ir a comer a un sitio bien. O sea, también por el ingreso que yo tengo con mi trabajo no es el que se debe plantear para una hipoteca, ni mucho menos.
Yo ahora mismo o priorizo vivir en una ciudad como Madrid o volver a, digamos, a mis tierras, que sería Albacete.
Para comprar un piso hace falta mucho dinero, incluso aunque miremos precios de una provincia alejada de las capitales, como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. Ahorrar 60.000 euros puede suponer un gran esfuerzo, con 25 años sobre todo. En esos casos se puede recurrir a la ayuda de los bancos o de otras fuentes para conseguir dinero.
Estuve buscando financiación por hipotecas, pero ahora mismo los tipos de interés que están no era verdaderamente rentable. He tenido la suerte de que mis padres tenían dinero ahorrado, dinero que no estaban utilizando. Hemos hecho un préstamo personal a interés cero. En vez de tener que estar 10, 20, 30 años con una hipoteca pagando un 4% de intereses, que es un interés elevadísimo, les voy a devolver en un plazo de unos 10, 12 años a unos 1.000 euros al mes.
Hoy en Herrera en COPE estamos realizando una radiografía de la generación Z. Nos hemos preguntado dónde está la llave de su casa. Y si hay algo que nos ha quedado claro, es que no tiene por qué estar en las grandes capitales de España. Enrique es un ejemplo de ello y deja un consejo a la gente de su quinta.
Lo primero que diría una persona si vive en una capital es que, a no ser que le encante vivir en esa capital, que se replantee, que al final Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura también son sitios muy buenos para vivir. La vivienda es mucho más barata, las oportunidades son prácticamente las mismas, sobre todo si tienen opción, como es en mi caso, de teletrabajar, y si no, que intenten ahorrar lo máximo posible. Sé que es muy complicado, e incluso si no se han marchado de casa de sus padres, que intenten maximizar el ahorro mientras viven con ellos e intentar directamente salir ya comprándose una vivienda.
El presente de estos chicos lo hemos conocido hoy. Ojalá tuviéramos una bola mágica para ver el futuro de esta generación, pero como no la tenemos, hemos pedido a Irene que nos diga cómo se ve ella dentro de 10 años.
Pues yo creo que dentro de 10 años, es decir, cuando tenga 34, creo que sí que podré tener una vivienda, o si no he conseguido ahorrar lo necesario, pues por lo menos poder alquilarla con mi pareja. Espero tener un trabajo pues mejor pagado, con más horas, mejores condiciones, y que eso me haya permitido ya con 34 años poderme independizar. Just a guessing game, a fix without a fix.
and a home that only deepens with each miss, and a version of yourself that you can't see. And if you could, you'd probably curse it bitterly.
Ya lo he escuchado, así son las cosas, así se las vamos a seguir contando en este especial que hacemos en Herrera en COPE sobre la generación Z. ¿Cómo ve la generación Z la vida? Hemos entregado el cómo la ve el trabajo y ahora cómo ven la vivienda. El día 31, por cierto, tendrán ambos reportajes en una misma hora de radio, que ya les vendremos informando. A partir de ahora, en esta media hora que queda, normalmente los lunes se pasa por aquí mi amigo Jorge Alcalde, hablamos de ciencia, y mi otro buen amigo, su dealer de series, Javier García Arevalillo, para hablar de las series imprescindibles. ¿Qué hay que ver en Navidad? Bueno, pues lo descubrimos enseguida. Todavía queda mañana por delante, ¿eh? No se mueva, la radio sigue.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño y invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Todas las semanas, todos los lunes, dedicamos un rato a la ciencia, a un apartado que me apasiona y lo hacemos con el mejor. No hay nadie mejor que el director de la revista Esquire, que no lo he dicho nunca en el programa, a mí es algo de lo que más me sorprendió, porque sabe tanto de lo uno que luego encontrarte con que sepa tanto de lo otro es que es brutal. Querido Jorge Alcalde, feliz Navidad, buenos días.
Feliz Navidad, buenos días, hay gente, pato.
¿Qué tal ha pasado la Navidad, tío?
Bien, muy bien. En casa de la suegra, anoche, cenando. Uh-huh. Y hoy tengo la peculiaridad de que es el cumpleaños de mi hijo mayor.
¿Ah, qué me dices? Sí.
Celebramos doble nacimiento.
¿Cómo es el nombre de tu niño?
Se llama Pablo.
Pues nada, Pablo, que vamos, feliz cumpleaños. ¿Cuántos cumple?
Pues ya 26, nada más, macho, y nada menos.
Tú te pusiste, o sea, las pilas, niño, pronto, fíjate, tú te pusiste las pilas pronto, ¿eh?
Este ya es independiente, pero bueno, felicidades a Pablo
desde
aquí.
Pues, oye, mira, esta última semana hay varios centros de observación en la península, Baleares y Canarias, que han informado del avistamiento de una bola de fuego en el cielo. Sí. Y se llama, bueno, los expertos, yo he visto por ahí que lo llaman bólido, parece... Parece algo mágico que coincida con Navidad, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Podría ser casi una estrella de Belén. Pero es un meteoro, un bólido, que es como llaman los astrónomos a, bueno, estas fulguraciones, estas bolas de fuego, estas estrellas fugaces grandotas, porque son mucho más grandes que una estrella fugaz. Si has podido verlo, recorre por internet lo que se ha podido ver en Mallorca, por ejemplo, hace unos días. Desde las Islas Canarias se vio perfecto también, hace también un par de días. No es otra cosa que los restos de algún meteoro. O sea, meteoro se llama todo lo que pasa en la atmósfera. Si ese meteoro... es un trocito de algo que cae al suelo, es cuando ya lo llamamos meteorito. Esa es la diferencia. Si lo podemos recoger, meteorito. Si simplemente pasa por nuestras vistas, pues es un meteoro. Y generalmente son pequeños fragmentos, la mayoría de las veces, de algún resto de un cometa o de un pequeñísimo asteroide, que cuando entran en la atmósfera, pues se prenden con el rozamiento de la atmósfera y generan esa bola, que a veces puede ser verdaderamente espectacular y asustar, porque pueden durar varios segundos. Yo he tenido la suerte de ver alguno de casualidad, porque esto se ve de casualidad.
Tengo una pregunta, Jorge, porque... Sí. Vamos a ver, el cinturón de meteoritos que rodea o que orbita más allá de Marte, creo que es entre Marte y Júpiter, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Salen de ahí o vienen del espacio? ¿De dónde se encuentran? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van?
Hay de todo. Mira, estos que vemos realmente son pequeños restos de polvo cósmico, que andan por ahí circulando, que pueden proceder de algunos de esos meteoritos, tanto del cinturón de asteroides como de fuera del espacio, de fuera del sistema solar. Pero lo que suele entrar son pequeños restos al azar. Otra cosa son las grandes lluvias de estrellas fugaces, que por ejemplo también hemos tenido algunas esta última semana, las gemínidas, que sí son objetos que algunos de ellos proceden de más allá del cinturón de asteroides, puede ser cometas, que circulan alrededor del Sol, pues con un ciclo de más o menos una vez cada año, y cada año, por las mismas fechas, nuestra Tierra atraviesa la cola de ese cometa. El resto de polvo y partículas de ese cometa. Y al atravesarlo, entran en nuestra atmósfera y se generan las famosas lluvias de estrellas fugaces. Uh-huh. En diciembre son las gemínidas, porque parece, aparentemente, que proceden de la constelación de Géminis. No, pues
suelen caer
allí.
También por la noche de San Juan, también suele haber por esa zona, por esa época, lluvia de estrellas, ¿no?
Sí, y el 15 de agosto son las míticas, por ejemplo, las lágrimas de San Lorenzo, ¿no?
Claro. Que
hay diferentes, las leónidas, las gemínidas, las perseidas, dependiendo del aspecto que produzca su visión, de la sensación, el efecto óptico de dónde vienen.
Claro.
No vienen hacia nosotros, realmente somos nosotros los que atravesamos esa cola del cometa, pero parece que vienen como si fuesen las vías de un tren, que se convergen en el fondo.
Esto es tremendo, porque claro, yo ahora ya te he dicho que desde que me he visto un par de... Es que me vi una charla de Brian Cox, que me parece, ¿sí?, un tipo espectacular, todo lo que sabe, el conocimiento, también otra de Neil Grace de Tyson, ¿sí?, que es sobre otro brutal, y yo he tenido conciencia hace no mucho tiempo, porque has dicho, no es el cometa el que pasa, somos nosotros los que pasamos, porque claro, la velocidad, la Tierra va a una velocidad brutal. Si nosotros estamos andando en una cinta o estamos andando por la calle a 10 kilómetros por hora, a eso hay que sumarle los miles de kilómetros por segundo que está recorriendo la Tierra, más los miles de kilómetros que está recorriendo el Sol alrededor de la galaxia, más los miles de millones de kilómetros que está recorriendo la galaxia alrededor de, no sé exactamente qué era, creo que era un agujero negro por ahí.
Sí, hay un agujero negro en el centro de casi todas las galaxias conocidas, ¿no? Bueno, efectivamente, estas velocidades, estas energías, son las que producen por los movimientos cósmicos tan brutales que permiten, pues, mantener un poco todo cohesionado, ¿no? Con ese pegamento de la gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza muy curiosa.
Sí.
Es tan potente que es capaz de mantener al Sol y a la Tierra girando, ¿no? La Tierra alrededor del Sol sin separarse, y sin embargo es tan débil que tú y yo la podemos combatir simplemente levantándonos, ¿no?, de la silla. Ya hemos combatido la gravedad.
Sí. Oye, y este fenómeno, ahora me pregunto, ¿podría haber sido la estrella de Belén un fenómeno similar a este?
Sí, escuchaba antes al maestro Javier Sierra que hablaba contigo de la cantidad de teorías que ha habido a lo largo de la historia sobre qué es la estrella de Belén, ¿no? Y efectivamente la estrella de Belén tuvo que ser algo muy, muy, muy espectacular en el cielo. Los magos de Oriente eran astrónomos, estaban acostumbrados a mirar el cielo, no se iban a asustar por cualquier cosa. Un simple cometa no les llamaría la atención. Y hay muchas teorías al respecto. Y es posible que lo que más llama la atención de un astrónomo de los albores de la cultura contemporánea cuando nació Cristo fuese una conjunción de planetas. Eso les llamaba mucho la atención. De hecho, llamaba tanto la atención que durante muchos siglos, por ejemplo, Johannes Kepler anduvo buscando conjunciones planetarias que coincidiesen con el nacimiento de Cristo para ver si eso pudo ser realmente lo que llamó la atención en el cielo. Y efectivamente hay algunas teorías, ¿eh? Hay algunos candidatos, una conjunción muy potente de Marte, Júpiter y Saturno, que Kepler además en el siglo XVII identificó que dentro había habido una estrella, y eso sin duda, si eso aparece en el cielo de los magos y lo ven los magos de Oriente, le habrían llamado mucho la atención. Eso sí que era algo que a los astrónomos de la época les indicaba algo muy excepcional, porque ocurre solo cada 800, cada 900, cada 1000 años. Eso o una supernova, que es otra de las teorías que ha circulado por ahí. Y de hecho la ciencia es capaz de echar para atrás en el tiempo y descubrir cuántas supernovas han sido visibles desde la Tierra en los últimos milenios.
En 1054 creo que fue, creo que es a principios del siglo XI, una supernova, hubo un destello en el cielo que duró como cosa de un mes y ahí se descubrió la supernova, creo, o algo así, ¿eh?
Correcto, y es que además estas supernovas que durante apenas unos minutos o unos días son capaces de emitir tantísima energía como prácticamente todo el cosmos, es una barbaridad, es un fenómeno cósmico brutal, que hasta hace muy poquito no lo ha sabido muy bien lo que era, pero evidentemente si alguien era capaz de observar eso en el cielo con un telescopio, tenía que quedar pasmado. En la época del nacimiento de Cristo, de haberse producido, tenía que ser una señal inequívoca de que algo gordo estaba pasando en el universo.
Tengo una duda en torno a todo esto. Vamos a ver, tú, si miras a través de un telescopio, lo que estás recibiendo es luz, y esto lo hemos hablado antes, que la luz tarda un tiempo en viajar. Es decir, si nosotros estamos viendo, hay una famosa foto del origen del Big Bang, ¿no? O 400.000 años después del Big Bang, que es cuando empiezan a formarse, exacto, los átomos y tal, cuando empieza a formarse la luz. Claro, si nosotros a través de un telescopio solo podemos mirar al pasado, Jorge, ¿por qué sabemos que el universo es infinito? Bueno, se expande. Es decir, ¿hacia dónde miramos para saber que se está expandiendo si la luz que recibimos es una luz del pasado?
Pues que esa luz ocurre con ella algo parecido a lo que pasa con las sirenas de una ambulancia. Se llama efecto Doppler. Y es, se llama corrimiento hacia el rojo técnicamente, porque la luz, según se aleja un objeto de nosotros, va emitiendo cada vez más en las frecuencias rojas del espectro lumínico. Cuando una sirena de la ambulancia se acerca hacia nosotros y luego se aleja, vemos que el sonido se va haciendo cada vez más grave y luego más agudo. Según se aleja, el sonido es más agudo porque la frecuencia va emitiendo cada vez más lejos. Lo mismo ocurre con la luz. Y gracias a los científicos que descubrieron ese fenómeno, el efecto Doppler, podemos saber que todo lo que vemos en el cosmos realmente se está alejando de nosotros. No se está acercando. Y por lo tanto es como si el cosmos fuese un globo que desde cualquier punto se expande y tú ves que todo lo que está a tu alrededor se aleja poco a poco.
Ahí de esto hablaremos ya entrados en enero, porque ahí estoy preparando, ya te lo digo, un podcast especial de varios episodios sobre los misterios del universo, porque es que claro, hay tantos y tan fantásticos y tan maravillosos que querría hablar con ellos, pero me he encontrado con muchas evidencias empíricas de muchos exoplanetas que están a nuestro alrededor, varios de millones de años de luz, en los que más que probablemente exista la vida. Y luego me he encontrado también con historias de interferencias que hemos recibido nosotros, que han sido artificiales, que no han sido generadas naturalmente por los campos magnéticos del universo y todo esto. Y eso es con perdón de lo que voy a decir, me acojona un poco.
¿Quieres que te diga? Todavía hay muchísimos misterios por resolver ahí arriba. Afortunadamente, es muy difícil que lo resolvamos todos, pero sin duda la cantidad de miles de millones de planetas que tiene que haber flotando alrededor de soles parecidos al nuestro y que, por lo tanto, están en una zona que se llama de habitabilidad, es decir, que pudieron albergar vida, eso es uno de los grandes misterios que todavía nos quedan por resolver. Pero la gran respuesta puede ser es que a lo mejor la vida es algo tan milagroso, tan exclusivo, que a pesar de esas probabilidades de que haya surgido en el cosmos solo en un lugar que se llama Tierra, que circula alrededor de una estrella que se llama Sol, pudo cuajar. Y eso somos nosotros, por eso hay que celebrarlo de esta manera, ¿no?
El misterio de la vida. No sé qué me asusta más que te diga, si viendo lo vasto que es el universo. Oye, hay otro tema que también quería hablar contigo, y es que se ha llevado, Fran Rubio, es un astronauta de la NASA, se ha llevado un regalo inesperado de Navidad, porque había perdido un tesoro en el espacio y lo ha recuperado. Yo quiero que me cuentes esta historia.
Esto parece, no estamos en el Día de los Inocentes todavía, parece una broma, pero es que es la realidad. Este señor había perdido unos tomates.
¿Cómo que tomate?
En la Estación Espacial Internacional. Se fue hace un año y medio, hizo su misión de 6 meses, regresó a la Tierra, y cuando regresó a la Tierra dijo, Iván, me he dejado los tomates. Había llevado al espacio unas bolsitas hidropónicas con semillas de tomates para hacer un experimento de a ver si eran capaces de brotar y de crecer tomates en el espacio. Y a la vuelta, pues, habían desaparecido los tomates. Y acaban de aparecer. Ahora, una misión de reemplazo de esta, le ha llamado Frank, tenemos tus tomates, aquí están dos tomatitos en una bolsa, deshidratados, han crecido, se han desarrollado, y el experimento ha sido un éxito, pero es que este señor estaba muy preocupado, porque claro, esto no es como perder algo en el cajón de casa, estás en la Estación Espacial Internacional, le puede ser un riesgo, claro, perder ahí cualquier cosa, aunque sean dos tomates.
Claro. Oye, ¿y allí siempre hay gente en la Estación Espacial?
Sí, desde hace ya muchas décadas. Tenemos la suerte de ser una especie que tiene siempre un representante, o dos o tres, por lo menos, embajadores en el cosmos, en la Estación Espacial Internacional.
¿Y se van turnando o qué?
Se van turnando, misiones de 6 meses, de 1 año, de 1 año y pico. En las más largas han durado más de 1 año. Hay astronautas que han pasado 1 año allí en el espacio y se van turnando de diferentes países, rusos, americanos, europeos. Y desde hace muchísimo no tenemos ningún español todavía. Ahora no tenemos un candidato a astronauta para la ISS español en las listas, pero sí, siempre hay un representante de la humanidad a 400 kilómetros de distancia de la Tierra mirando la curvatura del planeta.
Qué bueno. Oye, Jorge, ¿qué haces hoy en Navidad?
Pues celebrar el cumpleaños del mayor y estar en casa. Y está ahí, ya está toda la casa oliendo a cochinillo que lo he metido en el horno y estoy esperando que
lo haces tú. ¿Tienes buena mano en la cocina?
Se hace lo que se puede, no soy de la como la mítica estirpe Herrera, que sería Champions League, pero yo intento aprender.
Jorge Alcalde, no sabes lo que te agradezco que hayas estado con nosotros, y la audiencia también te lo agradece. Un abrazo fuerte y feliz Navidad a la familia.
Feliz Navidad, buena semana.
Es que aquí sí tengo yo lío con este hombre. Súbeme. Tengo lío porque, vamos a ver, todos los lunes, además de hablar de ciencia, pues hacemos un repaso a las series, ¿no? Porque ¿quién no está viendo eso? ¿A quién no le ha picado el bicho de las series hoy en día? Y el bicho también de a ver qué serie elige. No me quiero imaginar las peleas que habrá hoy en los salones de las casas, en las cocinas, para elegir una serie. Y por eso he invitado otra vez, bueno, invitado no, porque está en su casa y viene aquí todos los lunes, a mi dealer de series, a mi camello, Javier García Arevalillo. Feliz Navidad, brother.
Feliz Navidad, Alberto. Un gusto de nuevo estar aquí. Debo decir, es la nebulosa del cangrejo, la supernova de 1054, se vio. Es ahora mismo la nebulosa del cangrejo.
Que te gusta, a ti también también el rollo del universo, ¿no?
Bueno. O sea, acaba de llegar el niño Jesús con algunos regalitos, sí. Y uno de ellos es un planetarium para mis hijas, que aunque tengan 4 y 3 años, yo ya les estoy contando lo que es el sol, lo que es un agujero negro, no sé, saldrán monstruitos,
bueno,
o saldrán
niños. Bueno, has visto, ya que estamos hablando de series, voy a abrirme aquí una de las plataformas más famosas. Mira, Agujeros Negros, 2 puntos. La frontera del conocimiento humano es documental brutal sobre la primera imagen que tomaron de el perfil o el
de Sagitarius A, ¿no?
Pero tú cómo te la sabes todas, mamón, si te lo sueltas.
Sagitarius A es el que está en el centro de nuestra galaxia.
Correcto.
Pero luego es que hay agujeros negros que dan muchísimo miedo.
Bueno, vamos a ver, lo que queremos fundamentalmente en Navidad es ahorrarnos tiempo. Bueno, por cierto, ¿lo has pasado bien? ¿Todo bien con la familia? ¿Magnífico?
Maravilloso. Ayer Nochebuena con más de 50 miembros de la familia. ¿50? García. Una locura, o sea...
Pero como que 50, ¿es donde os metéis 50?
Que plantear alquilar fincas rurales, en fin, es una verdadera locura. Y hoy ya con la familia política, que bueno, no vamos a ser tantos, pero por ahí andaremos.
Está bien. ¿Y veis series por la noche o hoy por el día?
Sí. O sea, es verdad, estas semanas, vamos, con las niñas y tal, estamos viendo cosas, pues eso, fundamentalmente Disney. Sí. Pero es verdad que es un muy buen momento para echar la vista atrás y algo que se está haciendo ahora también mucho en Twitter, decidir, oye, ¿qué es la, cuál es la serie que más nos ha gustado? Así que ahí van los premios Arevalillo.
De... Venga, pues empezamos los premios Arevalillo con una que también... Bueno, no he visto la dos, pero vamos a hablar de The Bear.
Conozco a Carmen.
Sí, lo sé. Siento que se le ha cobrado un favor.
No, yo no comercio con favores.
¿Qué tal está?
Estupenda.
¿Puedo hacer otra?
Sí, por favor.
Esta, además, pertenece el fragmento a uno de los episodios que está siendo mencionado como el mejor episodio de entre varios de este año, que es Tenedores.
¿Tenedores está de la 2 o de la 1?
De la 2, de la 2. Del episodio 7, que es además el cameo de Olivia Colman.
Y vale, vale, pero primero, antes de entrar en escenas y en esto, explícale a alguien que no tenga ni idea de qué es The Bear, qué serie
difícil,
van a ver.
Difícil no haberse enterado, pero vamos allá. Es una serie de un chef, un famoso chef que está en uno de los mejores restaurantes de Nueva York y que fallece su hermano y hereda un bar de bocadillos mítico fundado por su hermano. Y se lanza a la aventura de hacerlo rentable, de rescatarlo, e incluso, y ese es un poco el argumento de la segunda temporada, una vez que consiguen remontar el vuelo, pues convertirlo en otra cosa, en un restaurante que es en el fondo con el que soñaban los hermanos en montar, que era pues un restaurante de estrella Michelin.
Y entonces a ti, bueno, yo ya te dije que la uno, que me la tragué en verano, entre lo que íbamos haciendo el programa, me iba viendo algunos capítulos que me pareció apasionante. Bueno, no sé si fue verano después, pero la dos no la he visto todavía.
La dos es aún mejor, para mí.
¿En serio?
O sea, tiene algunos, o sea, el episodio 6, que es el de peces, sí. Y el episodio 7, pero todos, o sea, la temporada en sí es una obra de arte, pero es que ya en los episodios 6 y 7 llega a un virtuosismo y a, digamos, una verdadera maravilla, con la irrupción de la mencionada Olivia Colman, con un papelón de Jamie Lee Curtis espectacular, haciendo de madre de los Versato, Bob Odenkirk, bueno, o sea, una verdadera locura lo que han hecho en esta segunda temporada. Mantiene esa trepidación que veíamos en la primera temporada, ¿no? Ese trasladarte a las cocinas estresantes, con música cañera, que consigue respirar algo cuando
¿sabes lo que establece me hace falta algún a mí? Tipo de diálogo. A mí me falta un poco más, es que claro, yo soy un friki de la comida y me falta un poquito más de receta, ¿sabes?
Pues te va a encantar saber que la tercera temporada, ya ha dicho Jeremy Allen White, el protagonista, que va a haber muchísima más cocina.
¿Ah,
porque
sí?
Si la primera temporada era el estrés de un bar de bocadillos, que al final es, oye, sí, tampoco sí, tiene claro, mucha más complicación. La segunda temporada lo principal es arrancar el restaurante, o sea, toda la parte de reformas y de crear el menú y formar a los cocineros. La tercera temporada va a ser cocina pura y dura.
Está en un momento el Jeremy Allen, brutal, pero brutal. Sí, sí, sí. Y ahora
no
mismo,
solo por Rosalía, ¿eh? Pues,
ya que me la ibas a sacar. Bueno, vamos a ver. La otra gran serie, yo creo que más o menos la intuyo. Porque
este año es muy fácil.
Para mí... A ver, es que es la mejor serie que he visto jamás. Se llama Succession.
Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
El caso es que sigue deambulando por las oficinas, pero ahora me da la sensación de que podría matar a alguien. Es como en la peli Tiburón. Si todo el mundo trabajara para el tiburón.
Ya.
Yeah. ¿Tú sabes el regalo que le estamos haciendo a alguien que no tenga ni idea de qué es Succession y que no se haya visto ninguna de las temporadas? Que pueda vérsela esta tarde. Bueno, es que no se va a enganchar hasta fin de año.
Sí, eso es un problema, ¿eh? Porque ya son, o sea, mientras de ver la ves en, oye, no voy a decir en dos tardes, pero se ve rápido porque son episodios la mayoría cortos. Succession son unas cuantas horas para llegar a las cuatro temporadas. Pues
son 9 episodios de una hora y pico.
10, bueno, 10. Depende, sí. Bueno. O sea, en la última temporada creo que han sido 8, si no recuerdo mal. Y las otras juraría que son de 10, pero bueno.
Bueno, vamos a hacer la sinopsis para quien no haya visto Succession.
Es Dallas fusionado con El Lobo de Wall Street. Es una familia con un patriarca que ha creado el mayor imperio audiovisual en Estados Unidos. Y pues hay una serie de hermanos que se disputan quién va a ser el sucesor, de ahí el título, de este patriarca, Logan Roy, interpretado por Brian Cox, que es, vamos, o sea, otro nivel. Y a partir de ahí lo que se desencadena es una mezcla de humor negro, de drama familiar... de retrato de la superélite.
Es brutal. O sea, ya solo lo que se han gastado, sí, en barcos, en aviones, en casas, en relojes. Pues tú ves a cada uno y el que menos lleva un Patek Philippe en la mano. Sí. ¿Sabes lo que te
digo? De hecho, hay vídeos en YouTube que van analizando cada uno de los relojes que van apareciendo en la serie, y efectivamente es una locura. Para mí es una pequeña mirilla en el mundo de los ultra ricos. Y llevarte la sorpresa, descubrir que en el fondo desean exactamente lo mismo que tú, que es el afecto de un padre.
Vamos a volver a comentar esta serie porque merece la pena, por si usted no la ha visto.
Y el otro gran capítulo, o sea, de los que se menciona como mejores capítulos del año, es evidentemente la boda de Connor.
Ah, bueno,
que,
claro.
Bueno, además de tener un 10 puro en IMDb, es considerada
que
ya
tenga un 10 en IMDb
de la televisión.
Es tremendo. Bueno, tengo un minuto y medio para comentar otra que ha sido de las mejores del año. Vamos a ello. Nada. Tenemos por ahí. Ahí.
Vincent, amigo mío, te habla Manuel Tamayo Prats.
Nada, si es que Luis Brandoni es yo de verdad, y me he visto algunas que otras cosas suyas después de ver Nada, porque me apasionó, y sí, yo lo que me he reído con esta serie, y eso que tampoco es humor puro, ¿eh?
No, de hecho, fíjate, o sea, mientras el encargado va más al humor argentino, a las situaciones totalmente locas, en Nada tienes un retrato mucho más, ¿cómo decirlo?, minimalista, más familiar, más más personal, y sobre todo con un mensaje, vamos, precioso además para esta Navidad, que es que el imprevisto es la única esperanza.
Este, o sea, es un señor, un argentino que está acostumbrado a que tiene una señora que le hace todo, pero al dedillo, al minuto ya tiene su café, su goza, tal cual, y se muere esta señora y de repente tiene que buscarse las papas.
Vivir. Que tiene que aprender a vivir con 70 o 80 años que tiene, y tiene que empezar a vivir, y lo que surge ahí, el brote de vida de lo inesperado, es sensacional. Entonces es una serie que te ríes mucho, pero que también te emociona muchísimo.
Oye,
maravillosa
buena,
para estas
buena
para estas
buena fiestas. Elección, ¿eh? The Bear, tenemos también Succession y Nada. En fin, querido Javier, pasa una feliz Navidad con la familia y gracias por haber estado aquí, ¿eh?
Igualmente.
Te lo agradecen.
Muy feliz Navidad.
Un abrazo, amigo. Dame un momento porque me tengo que trasladar hasta la Plaza de San Pedro. Eso va a ser en un momento, porque en pocos minutos el Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi. Vamos a estar aquí ofreciéndosela en la cadena COPE, como no podía ser de otra forma. Pero para eso me tiene que dar Nada. Un momentito.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Seleccionador Luis de la Fuente, bueno, pues mire, la primera pregunta es la de Isco, que claro, que tiene el récord de MVPs de esta liga y que usted no lo llama. ¿Tiene posibilidades Isco de ir a la selección o no?
Es que no, ¿sí?
¿Sí?
Yo soy un amante de los buenos futbolistas, Isco.
¿Cómo se llevaba usted con Luis Enrique?
Manolo, yo he tenido una relación con Luis Enrique muy buena. Como es profesional, no hemos salido, no somos amigos, pero tenemos un respeto y una relación profesional muy buena.
No han vuelto a hablar, ¿verdad?
Desde que marchamos, no.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Edivesa, editorial de los dominicos.